Ya. Almirante, vamos a nuestro sitio. Bien, buenas tardes. No por causas atribuibles al almirante jefe del Estado Mayor de la Defensa, sino por despiste propio mío, estamos empezando esta sesión con algunos minutos de retraso, aunque ya saben ustedes que para las Fuerzas Armadas este asunto de la puntualidad es la primera cortesía que siempre se cumple. Bien, muy brevemente, antes de dar paso a la intervención del almirante, decirles a ustedes que estamos muy felices de tenerle aquí un año más y de la en fin, el afecto y la cercanía que nos ha mostrado siempre a la Asociación de Periodistas Europeos y en particular a este seminario que, como recordábamos esta mañana, pues celebra su 26ª edición. Es un caso de tozudez llamativa que la Asociación de Periodistas Europeos desde el año 1983, porque algún año no se pudo celebrar, haya estado trabajando en esa línea de acercar y contrastar los puntos de vista de los profesionales de las Fuerzas Armadas, los universitarios, los expertos y los periodistas para tratar de estos asuntos de la defensa, siempre buscando algún punto de tangencia con el proyecto europeo. En este caso, como lo decíamos esta mañana, estamos abordando, explorando mundos nuevos, el de las ciberamenazas y las respuestas. Y el almirante va a consumir su intervención de esta cuarta sesión bajo el título, salvo que él lo modifique, de ciberdefensa, un elemento esencial del proceso de transformación de las Fuerzas Armadas, o si se prefiere, cómo ha incidido este asunto de la ciberdefensa sobre las Fuerzas Armadas y su modernización. Almirante, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Mantendremos gratitud imperecedera a tu dedicación y a tu afecto, y tienes la palabra.
Presidente de la Asociación de Periodistas Europeos, don Miguel Ángel Aguilar, don Diego Carcedo, general, señoras y señores, en primer lugar agradecer la oportunidad que me brinda la asociación para participar en este seminario. Es para mí un honor y una oportunidad el poder transmitirles, aunque sea brevemente, una serie de ideas relacionadas con dos temas de vital importancia hoy en día en las Fuerzas Armadas españolas, pero en general en todas las Fuerzas Armadas, sobre todo en las Fuerzas Armadas de Occidente. El proceso de transformación y el impacto que el ciberespacio, que la ciberdefensa ejerce sobre este proceso de transformación. Quería hacer algunos comentarios inicialmente sobre qué entendemos, qué se suele entender sobre el proceso de transformación, un poco enfrentándolo a lo que es la simple evolución. Si estamos hablando de adaptarnos a una situación, de ajustar nuestra forma de actuar, de ajustar nuestra organización a una situación que nos llega de fuera, realmente estamos evolucionando. estamos adaptándonos. El proceso de transformación tiene un fondo algo más ambicioso. En un proceso de transformación intentamos adelantarnos a los acontecimientos. Intentamos crear, desarrollar, poner en marcha conceptos, organizaciones, capacidades que nos permitan diseñar el futuro, que nos permitan controlar el futuro, que nos permitan hacer el futuro. La transformación es en realidad el núcleo de la frase que utilizó el presidente de Estados Unidos en su campaña electoral, el "nosotros podemos". Podemos si nos transformamos. O sea, la transformación es la esencia de poder gestionar el futuro. Y esto es lo que se pretende en el proceso de transformación de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas, en realidad, y aquí estoy hablando en plan general, no solo las Fuerzas Armadas españolas, tienen en sus genes esa necesidad de transformarse, esa necesidad, en principio, de adaptarse, o sea, de evolucionar, y luego de avanzar más allá, de prever qué es lo que va a pasar para poder desarrollar, para poder controlar, para poder crear ese futuro que queremos tener. En nuestro caso, un futuro de seguridad para todos nuestros conciudadanos. Por destacar, a modo de ejemplo, una serie de hitos que en los últimos, o en el último siglo, pues han ido ocurriendo y han obligado a transformarse a las Fuerzas Armadas. A principios del siglo XX aparece la utilización del espacio aéreo y las Fuerzas Armadas tienen que crear las fuerzas aéreas. Crean una nueva fuerza, crean una nueva organización, crean nuevos sistemas que de forma horizontal afectan a su estructura orgánica, a su estructura operativa, en sus niveles tácticos, en su nivel operacional y en su nivel estratégico. O sea, las Fuerzas Armadas se transforman para utilizando nuevos conceptos, nuevos medios y nuevas capacidades gestionar un futuro en el que el transporte aéreo, en el que la utilización del espacio como elemento para desarrollo de la sociedad civil y como elemento de utilización de armas afecta a toda la teoría de la guerra. Se crea un nuevo teatro de operaciones que es el aire. Si avanzamos en el siglo XX y en un aspecto más orgánico, después fundamentalmente de la Segunda Guerra Mundial, aparecen dos conceptos, uno operativo y otro orgánico o sociológico, que afectan también, que son elementos de transformación que pretenden desarrollar, crear unas Fuerzas Armadas que sean capaces de manejar el futuro, que sean capaces de gestionar el futuro. Uno de ellos es la prioridad de lo conjunto, se aparece el concepto de lo conjunto. Las Fuerzas Armadas no pueden trabajar en tierra, en mar o en el aire independientemente. Tienen que trabajar en una acción conjunta. Ese concepto pues desarrolla estructuras, desarrolla organizaciones, desarrolla conceptos. Y como ocurre con todos estos hitos importantes que afectan a la transformación de las Fuerzas Armadas, afecta a los tres niveles que los militares normalmente definimos, que es el táctico, que es el nivel elemental de acción cercana, el nivel operacional, donde se coordinan diferentes acciones, y el nivel estratégico, que es el estudio global de una situación. Pero también, desde el punto de vista sociológico, cambia o se intuye que va a cambiar y se preparan las Fuerzas Armadas para el cambio, un modelo que se ha dado en llamar el modelo institucional y se pasa a un modelo ocupacional. O sea, ya las Fuerzas Armadas no se rigen por el mero y único criterio de la antigüedad y la salud. Decíamos en la Armada que es un almirante, es un teniente de navío con buena salud. O sea, y entonces los criterios que afectan son criterios de mérito, criterios de capacidad, y este modelo ocupacional va desarrollando nuevas estructuras, va organizando nuevos sistemas y nuevas formas de prepararse para el futuro. Caen las Torres Gemelas y algo tan conocido al menos en España, a principios del siglo XIX, como la guerra de guerrillas, se convierte en un elemento fundamental. O sea, la guerra asimétrica, la guerra ambigua, la guerra irregular, se convierte en un elemento en el que las Fuerzas Armadas tienen también que transformarse para hacer frente a todos estos elementos, para poder manejar y para poder crear un futuro seguro con estas nuevas entradas. Y se ve también que en esta guerra, pues, no todo se puede solucionar, o casi nada se puede solucionar con opciones militares, sino que hacen falta opciones de diferente índole y hace falta una aproximación global a los problemas. Estos conceptos también provocan transformación, provocan desarrollos conceptuales, desarrollos orgánicos, desarrollos de sistemas que hagan posible manejar el futuro. En general, este es el mundo en el que la sociedad, pero que concretamente las Fuerzas Armadas están involucradas, están en donde estamos moviéndonos. Hace dos décadas esto se denominaba la famosa RMA en siglas anglosajonas, la Revolución de los Asuntos Militares, que Estados Unidos puso de moda. Después se convirtió en los mandos o los procesos de transformación. Hace una década se creó el mando, la Alianza Atlántica, el mando de transformación, que todavía existe. Existe un comandante supremo de la Alianza Atlántica, cuyo título es el comandante de la transformación, que tiene obligación de transformar a la Alianza Atlántica para organizar y para diseñar el futuro. Y ahora actualmente la transformación está ya integrada en los procesos de planeamiento. Está totalmente integrada en los procesos de planeamiento. Y ya enlazando con la ciberdefensa, en esa integración de la transformación en los procesos de planeamiento, se integra también la ciberdefensa de una manera horizontal, definiendo un nuevo teatro de operaciones que afecta a organización, a sistemas y que tiene impacto sobre los niveles táctico, sobre el nivel operacional y sobre el nivel estratégico. La importancia de este nuevo espacio, de este ciberespacio, está íntimamente unida a la importancia que la sociedad de la información, que la sociedad del conocimiento está adquiriendo hoy en día. O sea, la capacidad de transmitir información, de utilizar información, de manejar bases de datos que actualmente tenemos, que tiene a la que tiene acceso cada vez más personas dentro del globo, hace que la globalidad y esa capacidad de manejo y de intercambio de información nos haga cada vez más vulnerables a las capacidades de actuar en este espacio, en este nuevo teatro de operaciones que es el ciberespacio. O sea que el mismo concepto de globalización afecta, o de una forma positiva, hace que todas las cuestiones relacionadas con la ciberseguridad y con la ciberdefensa adquieran una mayor prioridad. Esto en realidad no es pura teoría, sino que es en la práctica, lo estamos viviendo cuando observamos la situación estratégica que tenemos a nuestro alrededor. O sea, problemas tan actualmente, como puede ser el problema de Siria, como puede ser el problema de Ucrania, como puede ser el problema de Irak, como puede ser la situación de incertidumbre que rodea a diferentes áreas del mundo, el Oriente, el Lejano Oriente, con los problemas del Mar de China, Japón, el problema del Sahel, el aumento, la utilización de los diferentes lugares comunes por el crimen organizado, tanto desde el punto de vista del narcotráfico como desde el punto de vista del tráfico de armas, como desde el punto de vista del tráfico de seres humanos. Todo esto hace que el mundo del ciberespacio sea un mundo utilizado y explotado por todos los elementos, en sentido positivo y en sentido negativo. Y el control, el conocimiento y la capacidad de actuar, si queremos controlar ese futuro, nos obliga a conocer y a tener medios que sean capaces de actuar en este ámbito. Así, generalmente se identifican tres espacios comunes que tienen una gran importancia, que son el espacio marítimo, el espacio aéreo y el ciberespacio. Espacios comunes donde tienen lugar todo tipo de actividades, donde las actividades tienen lugar 7 días, 24 horas, y donde nuestra sociedad tiene que intentar controlar lo que ocurre para poder construir un futuro de seguridad que permita el desarrollo tanto económico como de las libertades, en definitiva, el desarrollo humano de todos nuestros conciudadanos. Este es un elemento importante y hace que la ciberdefensa sea un modelo actual de tres elementos que he comentado anteriormente. Primero, la globalización, después la aproximación global a un problema o la aproximación a un problema desde diferentes aspectos y por último, la capacidad de difusión de una forma rápida de la información o de actuación en diferentes elementos donde ya el concepto frontera, el concepto territorio no existe. Y con esto aparece un nuevo elemento de transformación que arrastra la ciberseguridad o que el concepto de ciberseguridad desarrolla de alguna forma, que es el concepto de influencia. Hoy en día ya la capacidad de vencer o de ser derrotado no se mide tanto con la capacidad de conquistar un terreno, la capacidad de tomar una cota, la capacidad de dominar un determinado mar, sino que se mide en la capacidad de influir en los ciudadanos, de influir en la sociedad para conseguir los objetivos que se pretendan. Esa capacidad de influencia se ha visto ahora clarísima en cómo Rusia ha trabajado el problema de Crimea. La capacidad de influencia ha conseguido anexarse Crimea utilizando la capacidad de influencia. Bueno, podríamos profundizar en el tema, pero básicamente este es el mundo que se nos viene y estas son las cuestiones en las que tenemos que pensar y tenemos que transformarnos para poder controlarlas y para poder organizar nuestra sociedad, organizar en nuestro caso las Fuerzas Armadas como elemento integrante, como parte de estos parte de del mecanismo de seguridad, de defensa y seguridad de nuestro país. ¿Qué debemos hacer para controlar estas actividades? Este problema no ocurre solo en España, sino que España además lo discute en los foros internacionales, que es de donde se habla de todos estos temas. Nosotros tenemos dos alianzas básicas, que son la Alianza Atlántica y la Unión Europea, donde de esto es de lo que estamos hablando y en esto es en lo que estamos trabajando. En la Alianza Atlántica, en la cumbre presidencial del próximo septiembre, en Glasgow, se hablará del concepto de ciberseguridad de la Alianza Atlántica. En la Unión Europea hay ya un concepto de ciberseguridad que está avanzando y se está empezando a estudiar el concepto la doctrina sobre la ambigüedad, sobre cómo se pueden manejar situaciones sin llegar nunca al límite que provoca una reacción militar clara y agresiva, pero consiguiendo que la parte de la población que nos interese consiga los efectos que nosotros deseamos. Hay países, como por ejemplo ocurre con Lituania, donde en 6 millones de habitantes, 2 millones son prorrusos, o sea, la capacidad de que se puede tener para manejar esa base social con unos criterios de influencia es tremenda. Y en este proceso de utilizar la influencia para conseguir objetivos al fin y al cabo políticos, la guerra es la continuación de la política por otros medios, esto es guerra, no es guerra con divisiones acorazadas, pero es guerra con mensajes, es guerra con influencia, pues la capacidad de que se puede tener para manejar una situación es tremenda. Si se consiguen tener herramientas de ciberseguridad, herramientas de ciberdefensa, herramientas utilizables en el ciberespacio, que puedan manejar toda esta situación. Centrándonos ya en lo que afecta directamente y ya bajando un poco al terreno de lo que estamos haciendo en España, que está muy en consonancia con lo que se está haciendo, ya he dicho antes, en la Unión Europea, en la Alianza Atlántica y en otros países occidentales, o sea, cómo estamos aplicando estas ideas, este nuevo teatro de operaciones que existe ya, no es que va a existir, sino que está existiendo. Ahora mismo estamos en ese espacio, estamos guerreando en ese espacio, en el ciberespacio. ¿Cómo estamos enfocando todo este problema? Ya la Estrategia de Seguridad Nacional del 2013 recoge esta amenaza, recoge esta importancia y establece ya líneas de actuación para poder actuar en este mundo. Después se desarrolla, a partir de la creación del Consejo de Seguridad Nacional, se desarrolla el Consejo Nacional de Ciberdefensa y se crea la Estrategia Nacional de Ciberdefensa, que trata de enmarcar y definir cómo, desde un punto de vista nacional, se va a manejar la ciberseguridad en España, donde las Fuerzas Armadas son una parte solamente, son una parte de todo este engranaje de la ciberseguridad que, como todos ustedes conocen, es mucho más complejo y donde las Fuerzas Armadas no son ni los primeros protagonistas ni los actores prioritarios. Las Fuerzas Armadas están centradas dentro de este esquema de la estrategia de la ciberseguridad nacional, están centradas en los sistemas militares. Un elemento importante de la ciberseguridad, elemento básico de la ciberseguridad, es la seguridad de la información. O sea, el primer elemento es conseguir la seguridad de los sistemas de información militares y luego los elementos que vienen añadidos posteriormente. Pero la ciberseguridad es un elemento horizontal, donde participan y son afectados los individuos de forma individual, y la autoprotección tiene un valor importantísimo en este ambiente. O sea, la protección individual que cada uno de nosotros hagamos de la utilización de los sistemas, de las redes sociales, de los sistemas de información que todos tenemos en nuestra mano y cada vez más gente tiene en su mano, es un primer elemento de seguridad. O sea, la seguridad en este mundo, en este teatro de operaciones que es el ciberespacio, empieza por la autoprotección, por la seguridad individual, la seguridad de las entidades privadas, es un elemento de responsabilidad, la seguridad, infraestructuras críticas, elementos de seguridad que en España lo recoge el Ministerio del Interior, la seguridad, en nuestro caso, de las Fuerzas Armadas, que es en donde nosotros nos centramos. Entonces, dentro del proceso de transformación de las Fuerzas Armadas, estamos desarrollando la parte que nos corresponde de la estrategia de seguridad en dos aspectos. Primero fue con la creación del mando de ciberdefensa. Estuvo su comandante esta mañana aquí disertando sobre el asunto, y básicamente este mando de ciberdefensa, que está en fase de desarrollo, pues tiene el cometido de 7 días, 24 horas, o sea, de permanentemente defender, dar seguridad a las redes de información militares. Prácticamente luego detallaré un poco más cómo se desglosa este plan de acción de este mando, aunque de una forma rápida, porque me imagino que ya les habrán hablado sobre este tema. Y por otro lado, y tan importante como esto, es la integración de la ciberdefensa en las operaciones militares. En realidad, la utilización de las Fuerzas Armadas, con carácter genérico, está dividida en dos partes. Una utilización permanente, 7 días 24, en diferentes aspectos: vigilancia de espacios marítimos, vigilancia de espacios aéreos, vigilancia del ciberespacio, que es de lo que estamos hablando, y luego planes de contingencia que hay que utilizar en caso de que tengan lugar pues acontecimientos en los que el gobierno decida utilizar a las Fuerzas Armadas mediante las opciones militares que se le presenten. Dentro de estos planes de contingencia hemos integrado ya en todos y cada uno de ellos la ciberdefensa como un elemento básico de cada uno de los planes. Esto se hace, y lo estamos haciendo, en las Fuerzas Armadas se hace mediante la creación de lo que llamamos nosotros mandos componentes. O sea, el mando, que tiene carácter conjunto, de una determinada operación, tiene una serie de mandos componentes, no siempre los mismos, o sea que no tienen que ser todos, pueden ser los necesarios para cada tipo de operación, pero básicamente pues puede ser un mando componente marítimo, un mando de componente aéreo, un mando de componente terrestre, un mando de componente de operaciones especiales y un mando de componente de ciberdefensa. Pues el mando componente de ciberdefensa ya lo tenemos incrustado en todas las operaciones militares, con una primera misión, con un primer cometido, que es de defender la estructura de comunicaciones, los sistemas de información que estén apoyando al mando en ese momento, identificar los ataques que ocurren a ese sistema de información y reaccionar contra esos ataques en caso necesario. O sea que en el proceso de transformación de las Fuerzas Armadas, ya desde el punto de vista orgánico, ha habido un impacto de este nuevo teatro de operaciones, que es el ciberespacio, en la creación de un mando permanente que 7 días, 24 horas, está vigilando en lo que afecta a las Fuerzas Armadas este teatro de operaciones, y luego en cada una de las operaciones concretas existe un mando componente integrado en la operación. Simultáneamente, hay que avanzar en el terreno conceptual, desarrollando conceptos, desarrollando doctrina, formando y planeando el futuro de este mando. Luego hablaré un poco más de todos estos temas. No es el único elemento que afecta al proceso de transformación, y conviene decirlo, pero es un elemento importante y transversal porque afecta a algo muy importante en la forma de utilización de esas Fuerzas Armadas que queremos crear. O sea, el proceso de transformación, que como decía antes, no es un proceso de adaptación a la situación, sino es un proceso de crear unas Fuerzas Armadas capaces de reaccionar a lo que prevemos que vamos a los problemas que prevemos que vamos a tener, están basadas en un concepto simple, y no voy a decir nada nuevo, pero que es tres niveles de actuación, que es la prevención, la decisión y la acción. O sea, hay que avanzar en la prevención. No tengo que profundizar mucho para ver que la ciberdefensa puede ayudar en este campo de una forma intensa. Hay que avanzar en la decisión. Ahí sí quería yo, porque está, que quizás sea menos directa la relación entre la ciberdefensa y el proceso de la decisión, pero quería decir que el proceso de la decisión, para asegurar una alta velocidad de mando, para asegurar una alta capacidad de decisión, hace falta contar con sistemas de información claros, con sistemas de información que estén permanentemente actualizados, con sistemas de información que sean capaces de integrar no solo lo que está ocurriendo, sino lo que pensamos que va a ocurrir. Y estos sistemas navegan, funcionan, están en el ciberespacio. Con lo cual la ciberdefensa es básica, porque si no conseguimos asegurar la supervivencia de estos sistemas, este segundo elemento tan importante en este diseño estratégico de prevención, decisión, seríamos incapaces de decidir. Porque cuando no tenemos clara la situación, nos resulta imposible tomar una decisión. Entonces la ciberdefensa, si en el momento de la prevención es un factor vital, en el momento de la decisión es un factor vital, y en el momento de la acción, que ya puede ser de diferentes formas, puede ser una acción más agresiva, puede ser una acción más de carácter militar, pero también, como hablaba antes, en todo este concepto de la utilización de la influencia para actuar, lo importante no es ganar zonas geográficas en muchas ocasiones, sino lo importante es ganar el apoyo o el no apoyo de determinados colectivos. Ahí también la ciberdefensa, con su enlace en las capacidades de información, tiene mucho que decir. Con lo cual la ciberdefensa, de una forma horizontal, está totalmente implicada en conseguir ese diseño, en conseguir esas posibilidades estratégicas de las Fuerzas Armadas en un futuro, en un presente, en un futuro muy cercano. Los otros elementos, solamente para un poco para presentar la idea global de la transformación. Los otros elementos claves que hemos identificado y que estamos empujando en este proceso de transformación son la enseñanza como elemento primordial, la fuerza conjunta como elemento básico, la inteligencia. Si hablamos que la ciberdefensa tiene que ver con la prevención, la inteligencia, pues inteligencia y ciberdefensa tienen una relación que no es necesario exagerar, y las operaciones especiales como elemento de actuación ágil y decisivo en muchos de los casos en que tengamos que utilizarlos, junto con las armas inteligentes, las armas con capacidad de inteligencia. Estos son los elementos básicos de este proceso de transformación, de este conseguir crear el futuro que nos dé seguridad. Con esto ya el mando de ciberdefensa desarrolla un plan concreto que está centrado en primer lugar en tres etapas y luego en diferentes sectores que deben desarrollarse para poner en marcha esas etapas. Las tres etapas son la defensa, de la que he hablado anteriormente, la explotación, que está muy relacionada con la inteligencia y con la capacidad de prevención, y la acción, que está muy relacionada, con la utilización de capacidades para repeler ataques o para atacar en su caso si fuera necesario. Entonces, en primer lugar, hay que desarrollar unas capacidades de defensa. Capacidades de defensa, que es el elemento básico. Las capacidades de defensa recogen capacidades, no es todo nuevo, o sea, recogen capacidades que ya las Fuerzas Armadas habían desarrollado de seguridad de la información. Estamos hablando desde habilitaciones personales de seguridad hasta sistemas criptos de los sistemas, hasta líneas especializadas para un determinado enlace, sistemas clásicos de seguridad de la información que ya las Fuerzas Armadas los utilizan y los utilizaban con normalidad, se integran en la capacidad de ciberdefensa, en la capacidad defensiva de la ciberdefensa. Tiene que ser un sistema abierto, un sistema apoyado muchas veces en programas soft que identifique ataques en los momentos dados sobre las redes y que de una forma automática consiga estar chequeando y analizando la situación y las posibles agresiones, los posibles intentos de entrar en una determinada red. Y bueno, y estamos trabajando en el desarrollo de estos sistemas y en asegurar, en mejorar la defensa de nuestras redes de información militares, que son vitales para conseguir, como he dicho antes, la capacidad de decisión. El proceso de decisión está basado en conseguir sistemas de informaciones fiables, actualizados, o sea, confianza, seguridad y rapidez, tres elementos clásicos de las comunicaciones militares. Lo siguiente es la explotación. La explotación es conseguir, en primer lugar, el análisis forense de lo que ocurre, o sea, qué es lo que nos está ocurriendo, quién, cómo, qué está intentando hacer, para conseguir saber de dónde nos viene ese intento de penetración en nuestras redes, ese intento de ataque, y a la vez conseguir obtener información de, hoy en día, todo está en la nube, todo está en Internet. No desvelo ningún secreto, y creo que está en la mente de todos. Si pensamos, por ejemplo, en los problemas de los, por ejemplo, en Siria ahora mismo, el problema de los combatientes extranjeros. En Siria los combatientes extranjeros es uno de los problemas, la captación de los combatientes extranjeros. ¿Cómo se captan esos combatientes extranjeros? Eso está todo en la red. Hay que tener la capacidad para encontrarlo, pero eso está todo en la red. Cualquier cuestión relacionada con el crimen organizado está básicamente todo en la red. Muchas cosas militares están en la red también. Estuve hace poco con el comandante de transportes de Estados Unidos, con una capacidad de transporte, y lo tienen todo en la red. Está todo en la red. O sea, la capacidad de explotación de la red, quizá no nos damos cuenta de las vulnerabilidades que tenemos, porque en la red está todo. Esta es la segunda capacidad que es necesario desarrollar, la explotación. Y luego la respuesta. La respuesta tampoco es estamos hablando del futuro, estamos hablando de hoy. O sea, en Ucrania, una de las cosas que están ocurriendo es que a determinados servidores ucranianos, servidores que apoyan a la industria pesada que se desarrolla en Ucrania, les están llegando, esto también es noticia de prensa, ataques, lo que llaman en las siglas americanas lo de la DOS, el ataque masivo contra un determinado servidor. Están recibiendo pues 200.000 peticiones de 200.000 entradas de por minuto que bloquea determinados servidores y los hace inútiles. Esto es hoy, no es el futuro. Todo esto, por supuesto, la capacidad de avance y de desarrollo es tremendo, y si no tenemos medios de defensa, pues seremos vulnerables a todas estas capacidades, a todas estas actividades. Esto sería lo más, en palabras un poco militares, lo más operacional del mando de ciberdefensa. Pero hay dos elementos fundamentales que también tiene que desarrollar el mando de ciberdefensa. Uno es la concienciación. Esto no es solamente necesario en las Fuerzas Armadas, sino que es, con carácter general, es necesario en toda la sociedad. Estamos en la cibersociedad. Se dice que dentro de unos años habrá 4.000 millones de humanos que estarán utilizando pues redes sociales o sistemas de información. 4.000 millones de seres humanos. Más de la mitad de la población mundial posiblemente esté utilizando en pocos años estos sistemas. El tener la conciencia de forma individual de que tenemos que autoprotegernos como primer elemento de seguridad nacional de la ciberdefensa es básico. Nosotros lo aplicamos en el mundo de las Fuerzas Armadas y tenemos que saber que el móvil es un elemento de alta vulnerabilidad, que hay ciertas informaciones que deben decirse o deben comunicarse solamente por ciertas redes, y hay que tener disciplina en la utilización de las comunicaciones, pero ya a nivel individual, si queremos mejorar la seguridad de la red general, en nuestro caso nacional, o de la Alianza Atlántica, o de la Unión Europea. El proceso de mejorar la conciencia de todos y cada uno de nosotros en este campo es muy importante, y el mando de ciberdefensa lo tiene como cometido dentro de las Fuerzas Armadas. Y muy relacionado con este, la formación y el adiestramiento. No cabe duda, dentro de que un elemento clave del proceso de transformación es la enseñanza, dentro de esa enseñanza, un elemento clave es la formación y el adiestramiento en temas relacionados con la ciberdefensa. Hay países que están muy adelantados, principalmente Israel ha dado un paso tremendo introduciendo asignaturas y elementos relacionados con la ciberdefensa en la formación básica de todos sus ciudadanos, no solo en la formación militar. Yo estoy hablando de la formación militar fundamentalmente. Si la formación militar, nuestros soldados, nuestros marineros, nuestros futuros oficiales y suboficiales tienen que estar formados en este nuevo teatro de operaciones. Un teatro de operaciones que, como fue al principio del siglo XX la incorporación de las fuerzas aéreas a los ejércitos, es la incorporación de un sistema de influencia, de un sistema de actuación de carácter horizontal y con una capacidad tremenda de actuación en las cuestiones operativas. El último elemento, lo he comentado antes, es la integración en operaciones. La integración en operaciones es básica y, bueno, por poner un ejemplo práctico, hace poco se ha certificado un cuartel general español como cuartel general conjunto de la Alianza Atlántica para operaciones operaciones sencillas, y es el cuartel general de alta disponibilidad que tiene el Ejército de Tierra, y uno de los elementos básicos de esa certificación fue identificar su capacidad para defender las redes desde el punto de vista de la ciberdefensa mediante sistemas SOC, mediante programas, el estar controlando lo que está ocurriendo en cada una de las redes de información y ver exactamente si están intentando ser penetradas, si están recibiendo ataques, quién se las está intentando hacer y, por supuesto, controlarlos bien mediante utilización de redes alternativas o bien mediante la supresión o evitando ese determinado ataque. Para terminar, únicamente el relacionar el proceso de transformación con la ciberdefensa no es una relación forzada. El proceso de transformación como elemento de creación, organización, desde el punto de vista conceptual, desde el punto de vista de sistemas y materiales de las Fuerzas Armadas que deben hacer frente a los retos por venir, del porvenir, en este proceso de transformación la ciberdefensa es un elemento que hoy ya y que en el futuro va a tener un peso cada vez más importante y del que tenemos que responsabilizarnos y tomar medidas para actuar desde el punto de vista defensivo, desde el punto de vista de explotación y desde el punto de vista de la acción. Nada más, señoras y señores, muchas gracias y si tenemos tiempo pues podemos establecer un debate sobre estos temas.
Muchas gracias, almirante. Pues efectivamente tenemos un cuarto de hora, yo creo, algo así, para el coloquio, para las preguntas que ustedes quieran formular, identificándose como siempre y ante el micrófono para que puedan ser traducidas a quienes de otros países estén aquí. Adelante.
Mi nombre es Juan Antonio Gómez Bulle, a tus órdenes, almirante. Siempre es un placer poder comprender que desde el punto de vista de las altas instancias militares se tiene un concepto de sistema global a la hora de poder abordar este entorno que durante los últimos años hemos intentado llegar a trasladar, que no era un mero elemento tecnológico, sino un elemento estructural de entendimiento de la realidad. Desde la primera parte de tu exposición deja claramente lo que es el posicionamiento claro de los ejercicios de influencia y de contrainfluencia que son necesarios en el tema de la formación. Como tú bien sabes, desde la presidencia del grupo de trabajo de la conciencia de defensa que presido, es un auténtico placer poder compartir contigo y con el esfuerzo del Ministerio de Defensa esta idea. Las dos preguntas van relacionadas. Una es lo que es la parte del desarrollo de ese concepto del sistema. Tuve la ocasión hace 15 días de estar en Vetera con la parte de operaciones psicológicas. En la línea de operaciones, en lo que es la parte del entorno que has dejado en lo que es la fase de entendimiento de los ejercicios de influencia y de contrainfluencia en la parte de inteligencia derivadas del entorno operacional y del mando de ciberdefensa, el posicionamiento y la necesidad de poder fomentar ese desarrollo que espero que se pueda desarrollar en ese entorno para poder actuar más y lo que es el entorno también de desarrollo y planes de capacitación que desde el Ministerio se puedan estar realizando. Entonces esas dos preguntas van relacionadas, una, lo que es la parte del entorno de formación en las materias que son los ejes transversales. Esta mañana también el representante del mando de ciberdefensa de la OTAN dejaba entrever que en la parte de Ucrania había quedado reflejado ese ejercicio de contrainfluencia siguiente, que yo creo que tendríamos que desarrollar, y luego lo que es la parte del entorno de los planes de capacitación. La pregunta es lo mismo que hablamos con el teniente general Alfredo Ramírez para poder desarrollar en el MADOC una línea de formación en este entorno, si has pensado impulsarla en todos los entornos de formación a nivel general del Ministerio. Muchas gracias.
Sí, es un tema fundamental y que no podemos dormirnos en los laureles, o sea que vamos retrasados, no es la sensación que tenemos, o sea que vamos en este aspecto vamos un poco por detrás de los acontecimientos. Se ha creado ya y lleva trabajando durante un mes, creo, un grupo de trabajo dentro del Ministerio de Defensa con participación de los tres ejércitos y liderado por el mando de ciberdefensa. No sé si tuvo ocasión el comandante del mando de ciberdefensa de hablar de este tema anteriormente. Es un grupo de trabajo que está enfocado a la formación y a la organización y a la preparación de los ciberguerreros, que al fin y al cabo son ciberguerreros. Todo esto estamos empezando a organizarlo. Tenemos la Alianza Atlántica, como saben, tiene un centro de excelencia en Tallin que está trabajando en estos temas y nosotros estamos trabajando con ellos. Se están hablando de equipos capaces de actuar, de contractuar, y está centrado básicamente en lo que son las técnicas de manejo de sistemas muy, muy directos con ciberdefensa. El salto que yo creo que hay que dar y que tenemos que dar Antes una avioneta soltaba octavillas para decir, para mandar el mensaje, ¿no? Ahora no se hace así. Ahora se utilizan sistemas de información. Hay unas técnicas de operaciones de la información, hay unas técnicas de guerra psicológica, y todo esto está montado en la red, está montado en las redes sociales, está montado en el mundo está en el ciberespacio. Entonces todo este sistema de información tiene que ampliarse hacia los conceptos que estabas comentando antes de influencia y de contrainfluencia. Las secciones de los estados mayores conjuntos, había una sección, digo que había porque ha cambiado ahora, que era en los estados mayores conjuntos, los militares todos le ponemos letras y números, ¿no? Había una sección que era la J9, que era la cívico-militar, la CIMIC, ¿no? Pues ahora esta es la sección de influencia ya. Es una sección de influencia donde se intentan sumar todos estos conceptos y donde tiene que tener una coordinación tremenda con inteligencia y con ciberdefensa. En todo esto se está avanzando. La Alianza Atlántica está desarrollando un concepto relacionado con esto, que es un concepto le llaman sobre la guerra ambigua. La guerra ambigua o es algo parecido a la asimétrica, pero casi más complejo. La Alianza Atlántica se ha encontrado con el problema de Ucrania, donde un socio muy cercano como Rusia, donde había un consejo Alianza Atlántica-Rusia, se enfrenta con un socio también cercano, no tan cercano como Rusia, que era Ucrania. Había un consejo de Ucrania y Alianza Atlántica. Ucrania participa en Afganistán, participa en Ocean Seal. Dos aliados de la Alianza Atlántica se enfrentan y se enfrentan de una forma que ninguno de los dos llega a provocar al otro, una forma ambigua. No llega nunca a provocar al otro hasta que rebase la línea roja que obliga a la Alianza Atlántica, o que de forma clara a la Alianza Atlántica le diga, tiene usted que participar. Esto ha creado una sensación, bueno, que es la que hemos visto todos en toda la evolución de la crisis. Todo esto es nuevo, está muy relacionado con todo lo que estamos hablando, y como primer paso nosotros estamos identificando esta capacidad de defensa y explotación, que es el siguiente paso, que será el elemento de ver cómo todas estas posibilidades que se presentan en el mundo del ciberespacio pueden ser utilizadas de forma positiva o de otra forma asegurar el control negativo de un determinado espacio en el ciberespacio para evitar que sufrir pues agresiones, sufrir ataques o manipulaciones por parte de determinados agentes. Es un tema complejo, es un tema. A mí me recuerda mucho a la estrategia marítima. En la estrategia marítima siempre hubo esto del control negativo del mar, el control positivo, el dominio del mar, y estos conceptos de forma más sofisticada se repiten ahora en el ciberespacio. Pero estamos en ello y yo creo que tenemos que avanzar rápido en todo este proceso.
Mira, adelante. Jens Müller, el agregado naval de la Embajada Alemana. Gracias por sus explicaciones. Sin otro discurso más, le quisiera preguntar dos cosas. En el ámbito de ciberdefensa, ¿usted ve lo que los americanos llaman preemptive strike como una medida legal? Y la segunda pregunta será, creo que las Fuerzas Armadas españolas están luchando en el mercado laboral para las mejores cabezas de los jóvenes chavales que se dedican a este ámbito. Así quisiera saber cómo tratan de conseguir las mejores cabezas en el mercado laboral. Gracias.
Muchas gracias, comandante. Sobre el preemptive strike, el Centro de Excelencia de Tallin ha elaborado un documento de gran interés que es un tema muy importante, que yo no lo he tocado en mi conferencia, pero me imagino que durante este seminario se habrá tocado. Son los aspectos legales de las acciones de ciberdefensa. Entonces hay unos aspectos legales que están realmente matizados. Hay unas zonas donde no existe regulación en principio sobre lo que podría ser aceptable o no aceptable hacer, y ocurre en general, esto es el tema que a veces se aplica también a los drones, a los UAVs, a cualquier arma. existe una legislación internacional sobre el derecho de guerra, sobre el derecho de utilización, el derecho humanitario, y estas nuevas armas, que son un arma como otra cualquiera, están un poco todavía en una situación de indeterminación. La polémica no es en caso de guerra, es en caso de paz. La polémica que hubo hace unos meses, ¿no?, con las escuchas y todo eso, pues es un ejemplo de este espacio complicado de actuación. Pero la utilización desde el punto de vista operativo en una guerra o en una acción militar que esté apoyada por resolución de Naciones Unidas, por resolución de una actuación en una operación, en una situación de crisis avalada por organismos internacionales, la utilización de sistemas, yo creo que la utilización de sistemas ciber pues estará perfectamente justificada en el mismo nivel que está justificada la utilización, y con unas reglas de enfrentamiento y con unas limitaciones que habrá que especificar en cada momento. Sobre la segunda pregunta, sobre la captación de no tenemos un programa específico para captación de grandes cerebros, pero sería magnífico tenerlo. Ahora mismo lo que estamos haciendo es, dentro de las y en el proceso de formación del mando de ciberdefensa, estamos de una forma controlada, diría yo, estamos avanzando gestionando recursos humanos y materiales que sabemos para qué los vamos a utilizar, no gestionando recursos humanos y materiales en comparación con lo que existen en otros países sin saber para qué los vamos a utilizar. Quiero decir que estamos avanzando de una forma limitada, tanto en recursos materiales como en recursos personales. Y estos recursos personales los estamos seleccionando dentro de las Fuerzas Armadas, pero también con formación que no se le han dado en la mayoría de los casos a las Fuerzas Armadas, sino que individualmente soldados, suboficiales u oficiales han cogido esa experiencia por interés, por afición y por la utilización de los sistemas. Pero estamos seleccionando a la gente, en principio, dentro de las Fuerzas Armadas.
Buenas tardes, Georgina Higueras. Almirante, usted ha dicho que...
No se te oye. O sea, ponte el micrófono más cerca.
A ver, ¿sí? Ahora, bueno. Usted ha dicho que todo está en la red, que, bueno, ahora nos encontramos con un quinto dominio, parece que llevamos ya, que queda claro que hay un quinto dominio dentro del ejército. Hemos visto como a lo largo de la historia la guerra se ha hecho en tierra, después se ha hecho en mar, y ahora parece que nos vamos a ese quinto dominio, al espacio. Usted, como GEMAT, ¿no hace falta entonces una reorganización total de los ejércitos, de manera que un ejército a lo mejor sobrevalorado como es la tierra, el ejército de tierra, con un montón de hombres, habría que a lo mejor dedicar la mitad de esos hombres a ese nuevo quinto dominio que es el ciberespacio? ¿Necesitamos una reforma total de los ejércitos para acoplarnos al mundo futuro? ¿Cuál es la importancia que vemos?
Esta es la pregunta del proceso de transformación. Es la pregunta. Hay un dato que es importante, que por lo menos nosotros tenemos muy en cuenta en el proceso de transformación, y es que tenemos que evolucionar. O sea, no podemos perder capacidades que tenemos sin haber asegurado las capacidades que permiten dar defensa, dar seguridad con otros sistemas. Este quinto dominio va a requerir esfuerzos que todavía, en nuestra opinión, estamos empezando a intuir qué refuerzos. Posiblemente haya que rediseñar nuevas capacidades. La prioridad de la inteligencia y las operaciones especiales, de las armas inteligentes, son prioridades importantes que no cabe duda que nos obligan a cambiar. No solo el ejército de tierra, la armada y el ejército del aire. O sea, existen y estamos viendo que estamos dando prioridad ahora, pues, por ejemplo, operaciones especiales. Estamos dando prioridad a armas inteligentes, estamos dando prioridad a capacidad de transporte, elemento básico, un elemento fundamental que hay ahora, y también en Gales se pretende aprobar las siglas son JISR, Joint Intelligence, bueno, la el concepto conjunto de inteligencia, reconocimiento y vigilancia. O sea, conseguir tener, eso está muy relacionado con la velocidad del mando, con la capacidad de decisión, conseguir tener en tiempo real y en el mismo momento toda la información en una pantalla y que la tengan todos los actores que la necesitan. Todo esto es la guerra de hoy. Identificar los vectores de influencia en una determinada sociedad. Todo esto obliga a transformar, obliga a rediseñar las Fuerzas Armadas. No se trata de reducir, o sí se trata de reducir, no se trata de aumentar, o sí se trata de aumentar, pero lo que está claro es que se trata de cambiar los conceptos. Para mí, el gran reto de las Fuerzas Armadas en general, de las españolas en particular, no es el problema presupuestario, que es un problema importante. Para mí el gran reto es el problema conceptual, el asumir esos conceptos que en la pregunta nos hacía. O sea, esos nuevos conceptos son los que tenemos que asumir y eso va a obligar a rediseño de las Fuerzas Armadas. La cuestión es que no podemos... lo que tenemos sirve. No es lo ideal, pero sirve. Y tenemos que mejorar la eficiencia de lo que tenemos ajustando esos nuevos conceptos, que es muy importante. Cuando estábamos tomando un café en la terraza con don Miguel Ángel, le comentaba que yo acabo de llegar de Bangui, donde tenemos un grupo de operaciones y una unidad de la Guardia Civil trabajando allí. Y el escenario que hay en el aeropuerto de Bangui, que es donde están trabajando, es un escenario de un campo de refugiados de unas 50.000 personas, una situación crisis humanitaria, una situación dramática, con posibilidad de que se organice en cualquier momento dado una masacre entre selecas, exselecas y esbalacas y tal, un lío tremendo y tal. Bueno, las unidades de operaciones especiales que están allí están haciendo eso, están haciendo influencia. O sea, se presentan en los barrios balacas o selecas, sin casco, el arma a la espalda, totalmente protegidas, pero sin hacer alarde de superioridad, intentando explicarles, influir, convencerles de que están seguros, que no deben tener miedo, que no deben de actuar contra el vecino. Esa es la gestión de crisis que estamos viviendo hoy en día y que en el futuro nos vamos a encontrar con ella. Eso no quiere decir de que, como dicen en la OTAN, de las tres misiones de la OTAN, el artículo 5, es la defensa clásica, desaparezca, existe también. Pero las que estamos viviendo y posiblemente adquieran mayor prioridad son las otras dos, que son las de gestión de crisis, que es esto, y la otra que es la creación de capacidades o la cooperación. O sea, asegurar en este aspecto de la prevención, asegurar la estabilidad de las zonas que tienen problemas de gobernabilidad. Y estas dos misiones, primero, no son solo de las Fuerzas Armadas, son un elemento más, hay que hacer una aproximación global a ese problema, donde participan diplomacia, economía, o sea, ya el problema son problemas complejos, con muchísimos condicionantes, y yo creo que cada vez más va a ser el enfoque de, en esta aspiración, al menos del mundo occidental, de extender el paraguas de seguridad, tal como nosotros lo entendemos, una seguridad que favorezca el desarrollo individual y el desarrollo colectivo, el avance de las sociedades, sin seguridad no hay desarrollo, todas estas cosas, pues la gestión de este problema en el futuro. Y en este proceso de transformación tenemos que preparar a las Fuerzas Armadas capaces de trabajar así, es extender ese paraguas de seguridad y la gestión de crisis y la estrategia de seguridad cooperativa o creación de capacidades van a ser dos elementos básicos en este. Son ya elementos básicos hoy y serán en el futuro.
Sí, buenas tardes. Una pregunta muy concreta para el almirante Juan Cuesta, de Europa en Suma. Almirante, esta mañana ha sobrevolado por aquí un interrogante que no ha tenido respuesta clara y me gustaría saber su opinión al respecto sobre si hay alguna circunstancia en la que sería de aplicación el artículo 5 del Tratado de la OTAN ante un supuesto de ciberataque. El artículo 5 habla evidentemente de ataque armado, pero me temo que ahí puede haber ciberataques que pueden ser bastante más nocivos que ataques armados. Entonces, si hay alguna circunstancia en la que eso sería de aplicación, o en su caso, si tal vez estaríamos en el momento de volver a redactar o a darle una pensada al tratado. Gracias.
Sí, la situación actual es que estamos, como ha dicho, en el momento de redactarlo. El concepto ese de ambigüedad que he comentado antes, que se está desarrollando, uno de los puntos que tiene es el, si es necesario, redefinir lo que es el artículo 5. Hay una polémica en la Alianza Atlántica, la que ha expresado perfectamente, es hasta qué punto un ataque de ciberdefensa es artículo 5 o no es artículo 5. La opinión general, en la reunión de jefes de Estado Mayor que tenemos, la opinión general es que depende de los efectos. Todo esto depende, es una respuesta muy, muy poco concreta, pero depende de los efectos que produzca ese ataque de ciberdefensa. En cualquier caso, lo que sí se asume es que la Alianza Atlántica, que tiene su organización de ciberdefensa a sí mismo, promueve el que todos los países de la Alianza ayuden al atacado en caso de que sea atacado. Incluso con la posibilidad, y se están empezando a desarrollar equipos de cibercombatientes que se desplieguen, en muchos casos no físicamente, sino virtualmente, pero que trabajen para apoyar a un determinado ciberataque. Estamos haciendo ya ejercicios en ese sentido, pero no está definido explícitamente en el artículo 5. Esa es la situación actual. Y este concepto de la ambigüedad está relacionado con eso. ¿Hasta qué punto Ucrania no era de la OTAN, con lo cual no era de aplicación el artículo 5, pero si estuviera ocurrido en Lituania, ¿es artículo 5 o no es artículo 5? Si con medios de ciber se está actuando sobre una parte de la nación para provocar la secesión o para provocar un enfrentamiento, ¿hasta qué punto es artículo 5 o no es artículo 5? Es un tema complicado, pero yo creo, ya opinión personal, es de que esto se integrará en la definición de artículo 5 en el futuro.
Pedro González.
Buenas tardes, almirante. Pedro González, de Zoomnews.es, diario digital. Normalmente, supongo que la ciberdefensa tiene sus retos y hace frente, digamos, a enemigos o posibilidades de ataques que vengan del exterior. ¿Contempla también la posibilidad de que pueda haber un ataque que proceda, por ejemplo, pues del interior de un determinado país o de una determinada organización, pues ligada a algún proceso, digamos, de carácter secesionista, independentista, etcétera? Gracias.
Sí, yo creo que precisamente en el mundo de la ciberdefensa es donde menos se tiene el concepto de exterior e interior. El concepto frontera desaparece totalmente. El ataque puede venir del interior, puede venir del exterior, y la ciberdefensa debe actuar tanto en un caso como en otro. Yo creo que una de las características del ciberespacio es que no existen fronteras, es la ubicuidad y la inmediatez. O sea, no existen fronteras. En nuestros planeamientos clásicos, decía antes que esto me recordaba la estrategia marítima, en todo menos en una cosa. En nuestros planeamientos clásicos había un trabajo que era fundamental, que era la relación de espacios-tiempos. Para poder desarrollar cualquier operación había que medir espacios y el tiempo que tardabas en llegar o el tiempo que tardaba en llegar. Esa noción desaparece en el ciberespacio. El espacio-tiempo no existe, es instantáneo y desde cualquier punto. O sea, que puede ser que el ciberataque sea desde un edificio a 200 metros de Vitruvio 1 o que sea desde Pekín, ¿no? Es una cosa y es lo mismo. Yo creo que se entiende que puede venir de cualquier parte y el tema de fronteras, el concepto frontera desaparece en el mundo de ciberespacio.
Felipe Sahagún.
Buenas tardes, gracias, almirante. De la Universidad Complutense y del diario El Mundo. Quería trasladarle la impresión que tengo escuchando su intervención y la de otros, que creo que se están mezclando dos conceptos o dos visiones de lo que es la ciberdefensa, que en principio no tendrían por qué estar unidas. Me explico. Cuando usted habla de operaciones de influencia, la experiencia ahora en Bangui, Recordaba explicaciones de los generales que tuvimos en las misiones en Bosnia, del trato con la población local, del trabajo que han hecho nuestras tropas en Afganistán, de los que los americanos bautizaron como Hearts and Minds, dándose cuenta de que de poco servía toda la victoria militar si, y lo que invirtieron en medios de comunicación para ganar a la opinión pública de esos países. En ese sentido, yo creo que esto es un elemento clave que me lleva pues a mi preocupación por la educación, cuando le he escuchado y a otros hoy, sobre cómo están formando a las personas que tienen que responsabilizarse de estas nuevas operaciones que ya no son tan nuevas. He entendido que se están formando desde dentro, básicamente. Se les está especializando a militares, ¿no? Cuando yo entiendo y veo que se necesita una formación técnica en lo que es el aspecto puramente informático del conocimiento, que es muy difícil y que un ciudadano normal o un profesional normal, aunque tenga 3 doctorados, en otras materias no tiene por qué saber. Y en esta otra operación de influencia, etcétera, de conocimiento de la población local, etcétera, que va mucho más allá de lo que es tradicionalmente lo militar, pues yo creo que psicólogos, sociólogos, comunicadores, informadores, pues estarían mucho más capacitados para entender un poco la... Pues que nadie está trabajando con la información todos los días, como llevamos algunos 40 años. Creo que es más fácil entenderlo. Entonces, yo creo que lo que quería preguntar es si no se ha debatido, ¿no?, el cómo aprovechar mejor las necesidades y trasladarlo a la forma en que tenemos que organizar o hay que organizar el sistema educativo de los que se van a responsabilizar de todo esto. Por otro lado, estaba pensando si quizás no nos estemos... no estamos diciendo nada de los otros. Me explico. ¿Cómo el supuesto enemigo está controlando y trabajando? Estos últimos meses, lo que ha hecho ISIS con la información en la red es realmente un paso más que nos está descubriendo, nos está sorprendiendo, incluso a los que por otra razón hemos tenido que seguir lo que ha hecho Al-Qaeda Central, por ejemplo, durante años. Y nadie ha citado, pero todo el tiempo en las intervenciones está pensando hasta qué punto, digamos, los aparatos que tienen que defender los privilegios de siempre, los poderes de siempre y las dictaduras de siempre, no han aprendido mucho más rápido incluso que las democracias de cómo manejar estos instrumentos. Y a las pruebas me remito en muchos países, grandes y pequeños.
Sí, yo creo que en el tema de la formación nosotros estamos seleccionando a la gente dentro de las Fuerzas Armadas, pero el proceso de formación que estamos desarrollando tiene en cuenta relación con la universidad, relaciones con otros especialistas, y yo creo que tenemos que llegar a equipos, un poco en la idea que decía, equipos multidisciplinarios en este tema. O sea, cuando estoy hablando de que en las operaciones existe un mando de ciberdefensa y una sección de influencia, existe también una sección de oficiales de oficiales, un equipo de relación de información pública. Todo esto es lo que se está integrando en esta nueva sección de influencia, y donde tiene que haber especialistas, posiblemente y con seguridad, psicólogos, especialistas de los medios de comunicación, especialistas en técnicos de ciberdefensa, especialistas en lo que es ahora el cultural awareness, el conocimiento cultural de la sociedad con la que se está trabajando o la que se está intentando en esos momentos pues apoyar o desarrollar un sistema estable que pueda ayudar a mejorar las condiciones. Yo estoy de acuerdo en el enfoque multidisciplinar de todos estos problemas, y está muy relacionado con, no ya en el equipo concreto, sino en los diferentes equipos, en la aproximación global al problema que hay que hacer. Es un tema complejo que necesita especialistas en todas estas ramas. Yo creo que es así como hay que enfocarlo. Y sobre la capacidad que estamos viendo hoy en día de actuar de los diferentes agentes o actores que están actualmente creando inestabilidad en diferentes zonas del mundo, en el mundo de las redes sociales, es tremenda. Completamente de acuerdo. Tiene una capacidad de transmitir la información, de captar de formar, de influir, al fin y al cabo. Y lo están utilizando de una forma total. Es una herramienta magnífica.
Almirante, buenas tardes. Enrique Peris, de Radio Televisión Española. Quería preguntarle si esas unidades que se van a ocupar en principio de nuestra ciberdefensa tendrían alguna relación o alguna vinculación operativa o funcional, alguna vinculación con las unidades policiales o de la Guardia Civil, quizá por recoger la experiencia que tienen estas unidades policiales o de la Guardia Civil, que por su conocimiento técnico desde el punto de vista informático se han venido ocupando pues de las con las aplicaciones o las búsquedas o los barridos en la red para luchar contra el ciberterrorismo, contra la lucha contra los llamamientos de la yihad a los levantamientos, o contra el ciberdelito en general, o contra la pornografía infantil, o contra la explotación de las mujeres en general. ¿De alguna manera se va a recoger la experiencia en ese sentido, o se contempla algún tipo, ya digo, de vinculación operativa o funcional? Gracias.
Sí. Este es un poco el núcleo básico y lo que va a definir el éxito o el fracaso de la estrategia española de ciberseguridad. El mundo de la ciberdefensa es un mundo complejo donde existen muchos actores, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, está el Instituto de Tecnología, están empresas privadas, están las Fuerzas Armadas, está el Centro Nacional de Inteligencia. Hay dos cosas claras en la estrategia española de ciberseguridad. La primera es la definición de la amenaza y la valoración de la amenaza como algo importante a lo que hay que hacer frente. Y la segunda, y es un poco, y ese es el, es, las estrategias siempre provocan acción. Entonces esa es la acción que está provocando esta estrategia, y que el éxito estará en conseguir éxito o no en esta acción. O sea, ha identificado que hay múltiples actores en España que tienen experiencia, que tienen capacidades, que trabajan en el mundo de la ciberdefensa, y el objetivo es coordinar todas estas actividades y que sumen. O sea, en el sentido que en el que hacía la pregunta, que la experiencia que tienen, en este caso, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pues reviertan a las Fuerzas Armadas dentro de su ámbito. Que la experiencia que tengan las Fuerzas Armadas dentro de su ámbito pueda apoyar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Que haya transparencia, comunicación y compartir las capacidades entre los diferentes elementos. Esa es la clave del éxito o el fracaso del desarrollo de nuestra estrategia. Que es complicado, pero es en el tema en el que se está avanzando y en el que se están desarrollando planes de acción. Pero es fundamental la colaboración y el no duplicar esfuerzos y el aprovechar todas las capacidades. Esto de la sinergia es una realidad. Dos y dos salen cinco en estos casos.
Suleyman Anıl, I am the head of the cyber defense section in NATO headquarters, Brussels, and my office prepares the NATO's policy and the concepts and action plans that you were referring before, and we are very busy right now to prepare a cyber defense package of deliverables for the summit in September in England. My question to you, Admiral, is, as the chief of defense in Spain, which is a very important member of the alliance, and from what we have seen from NATO and in progress on cyber defense, has it been useful for your progress in Spain on cyber defense? And also, would you prefer NATO maybe to handle cyber defense any different than it has been handled so far? Would you prefer that NATO maybe do different or more or less on cyber defense as a member of the NATO?
El punto de vista que mantenemos nosotros en las relaciones con la Alianza Atlántica es conseguir que se implique cada vez más en las cuestiones de ciberdefensa y conseguir que la organización de la Alianza Atlántica apoye a los 28 países que participamos en la Alianza Atlántica en la mayor cantidad. Existe un problema de fondo en este tema muy relacionado con la pregunta anterior. Cada uno de los países de la Alianza Atlántica tiene una estructura y unos problemas parecidos a los que antes identificábamos. No es la parte militar la responsable de la ciberdefensa, sino que es una parte de la ciberdefensa. Entonces, conseguir esa mayor implicación de la Alianza Atlántica en la ciberdefensa desde un punto de vista general, pues tiene problemas de coordinación. Ahora, desde el punto de vista militar, nosotros estamos, España, en las discusiones, estamos promoviendo una integración de las capacidades que la Alianza Atlántica, no solo como primera, y eso estamos todos de acuerdo, asegure la defensa de sus sistemas y su capacidad de actuar en el ciberespacio, sino que en caso, y relacionado con la pregunta del artículo 5, en caso que un país reciba una agresión, un ataque de ciberdefensa, se considere que la Alianza apoya a ese país en asegurar su integridad en este ambiente. Pero el punto débil de esta evolución es que la ciberdefensa como sistema global de seguridad de cada Estado está fraccionada y las Fuerzas Armadas o los Ministerios de Defensa, en la mayoría de los casos, ocurre como en España, no son el principal actor, el principal responsable de mantener esta seguridad. Con lo cual, la acción de la Alianza Atlántica, desde un punto de vista permanente 724, está limitada, y desde un punto de vista contingente, como reacción, es la que queremos integrar o pretendemos integrar vía ajuste del artículo 5. Actualmente la postura general asumida por todos, como bien sabe, es que depende caso por caso lo que ocurra, se podrá producir la activación de un caso artículo 5 o no. Pero eso es un tema que está muy vivo, muy en discusión, y en la reunión de presidentes de Gales de este septiembre se hablará de este tema. Es uno de los temas importantes de los que se hablará.
Muy bien, hemos consumido el tiempo. Muchísimas gracias, almirante. Ha sido muy esclarecedor tu intervención y tus respuestas. Y ahora tendrás que atravesar, al irte, la barrera de los periodistas, que como tantas veces no han querido estar presentes en los acontecimientos, sino en las afueras. Algunos periodistas están aquí, pero la mayoría prefiere siempre agruparse fuera, como los choferes, se quedan fuera. Y entonces te harán preguntas que naturalmente nada tendrán que ver con la ciberdefensa. Con lo cual, tú tienes mucha experiencia de esto, así que ya lo sabes, procuraremos protegerte en la medida de lo posible, pero una vez más pues perdemos la gran ocasión de contagiar al conjunto de la población, valiéndonos de todos ellos, impregnarles de estas preocupaciones que son básicas, pero no nos vamos a desalentar y vamos a seguir trabajando. Así que ya te convocamos para el seminario del año que viene. Muchas gracias.
Muchas gracias.